Nuestro título hoy, bueno, va a estar dedicado a dos asignaturas. En primer lugar, vamos a hablar de análisis químico cualitativo y cuantitativo, y será la profesora María Dolores Álvarez Jiménez la que lo haga. Y en segundo lugar, hablaremos de química analítica 2, y será la profesora Isabel Gómez del Río. Bien, pues dicho lo que vamos a hacer, dicho las personas, los profesores que lo van a hacer, lo único que queda es empezar por donde siempre. Profesora Álvarez del Río y profesora María Dolores, Gómez del Río, y he cambiado un Álvarez por un Gómez, pero bueno, ustedes perdonen. Profesora Isabel Gómez del Río y profesora María Dolores Álvarez Jiménez, buenas noches.
Buenas noches.
Y gracias por haber encontrado estos minutos para estar con nuestros alumnos. Bueno, tal como hemos dicho el título, parece que le hubiéramos adjudicado ya el turno de intervención, pues a la profesora, que no a la asignatura, pero vamos, por lo menos a la profesora María Dolores Álvarez Jiménez. Y el título, la asignatura, era análisis químico, cualitativo y cuantitativo. ¿No, profesora Álvarez?
Sí, muchas gracias por habernos invitado a tener esta sesión de radio de la cual pensamos que se pueden aprovechar todos nuestros alumnos. En primer lugar, quisiera hablar algo que ya he dicho en otro programa, pero que por las incidencias y preguntas telefónicas que hemos tenido, pues no sé si ha quedado suficientemente claro o los alumnos no han tenido la oportunidad de oír el programa anterior de radio que se hizo, así como la lectura de la guía del curso que edita la sección de Ciencias Químicas. Quiero recordar algo sobre las prácticas. Las prácticas no las hacemos en la sede central. Las prácticas se realizan en los centros asociados. Son a los diferentes centros asociados en que los alumnos están apuntados donde se debe resolver este problema. Si los centros asociados no hacen las prácticas, también hay una serie de modalidades que de los centros asociados se las pueden indicar, como viene escrito en la guía de el curso que edita, ya digo, la sección de Ciencias Químicas. Para que los alumnos realicen estas prácticas, este año se ha editado las unidades didácticas prácticas de química analítica cualitativa y cuantitativa, que como ya he dicho anteriormente, también lo indiqué en la sesión de radio anterior. Ahí viene indicado todas las prácticas que deben hacer los alumnos, que también se refleja en la guía del curso, que, vuelvo a repetir, edita la sección de químicas. Por tanto, ya no pueden equivocarse ni decir, como otros años, qué puedo hacer, no puedo hacer, porque los diferentes centros asociados pues tenían dificultad, a lo mejor, para encontrar bibliografía. No, ahora todo está ahí y sobre eso, y con apoyo de la bibliografía complementaria, del análisis químico cualitativo del Burriel, es lo que versará todo el examen de la asignatura.
De todas maneras, profesor Álvarez, no nos podemos cansar de repetir que todo está en la guía, que ese libro se hace año tras año nuevo, y que todas las indicaciones, tendríamos que decir que el 99% de las indicaciones útiles para los alumnos está en la guía. Luego las repetiremos en los programas de radio o en donde sea, pero que por favor consulten la guía o hagan una llamada por teléfono al departamento para enterarse de ello. Pero en fin, por lo menos repitamos una vez más lo de la guía y lo importante y la trascendencia que tiene para los estudios a distancia. Seguimos, hemos hablado de las prácticas con ese pequeño recordatorio, cansino recordatorio muchas veces. ¿Podemos seguir?
Sí, por supuesto.
Pues entonces seguíamos hablando de análisis químico cualitativo y cuantitativo. Y tenía la palabra la profesora Álvarez, Jiménez.
Bien, ahora quisiera, si le parece, hablar un poco y centrar cómo pueden ser o cómo pueden abordar los alumnos el examen.
Pienso es lo más interesante.
Que es una parte
que
a ellos
que
les puede...
Al final hay que decir qué es lo que va a poner usted.
Pero ayudar. Bueno, lo puedo decir perfectamente porque todo está en el libro. Pues esta asignatura, como ya alguno de nuestros alumnos habrá podido ver, porque a estas alturas del curso tienen que estar ya pues como por un 50%, obliga y a estudiar y a comprender reacciones químicas de todo tipo. Por ello, es muy importante que para abordar el examen y, sobre todo, una primera pregunta, que como ya también indiqué, viene en la guía, es eliminatoria y se trata de el completar y ajustar una reacción, estudien todas las propiedades ácido-base, las propiedades redox y las propiedades de complejación que tienen los diferentes iones, tanto cationes como aniones, con sus propios reactivos generales. A partir de ahí, pues pueden elaborar la marcha analítica y con esa marcha analítica y una reacción de identificación pueden abordar toda la parte cualitativa y la pregunta eliminatoria. Por ejemplo, podríamos decir que pueden, cogemos un ion muy elemental, como puede ser la plata, y le podemos enfrentar frente a una reacción ácido-base, pero esa reacción ácido-base podemos enfrentarla frente a un reactivo de carácter muy básico, como puede ser el hidróxido sódico, o un reactivo de carácter menos básico, como puede ser el amoníaco. Bien, pues si el alumno ha estudiado esas propiedades ácido-base y se le enfrenta a la plata frente a los iones OH o el amoníaco, podrá ver sus diferencias. En primer lugar, la plata reacciona con el OH dando un hidróxido y posteriormente un óxido. En cambio, con el amoníaco primero da ese hidróxido, pero ese hidróxido prácticamente no existe y rápidamente en exceso de amoníaco pasa a formar el conocido complejo que todos los alumnos conocen, lo han visto en el laboratorio o lo verán si no han realizado las prácticas, el famoso complejo amoniacal. Entonces, como ven, es una propiedad ácido-base que si el alumno ha estudiado esas reacciones, pues enseguida puede centrar la reacción eliminatoria.
El conocer la marcha analítica de la que usted está hablando, en definitiva, es la aplicación del método científico a los estudios que tienen que realizar y es sencillamente darse cuenta de que el método es interesante para abordar cualquier tipo de problema.
Como formativo en estos alumnos, por supuesto, es muy importante porque se van a enfrentar con una serie de reacciones y de reconocimientos de los iones que el día de mañana pueden ser aplicados no tal y como la van a estudiar, no quiero decir eso hoy en día, pero sí le van a servir para abordar otro tipo de problema. Si conocen la reactividad química, si conocen las reacciones químicas, el día de mañana pues pueden elegir un gel cromatográfico pues para separar qué iones pueden tener activo, porque eso está basado en una reacción química. Y el eluyente que deben elegir para separarlo de la columna también es otra reacción química. Por tanto, no hay que despreciar estas reacciones que en cursos básicos y al principio de la carrera deben conocerse.
Perfecto. Entonces estábamos con esa primera pregunta, además ya está aclarada. ¿Podemos seguir adelante con lo que forma parte de ese examen?
Claro. En segundo lugar, si conocen las propiedades ácido-base, reacciones redox y complejación, pues también pueden ya abordar, como digo, la marcha y luego con unas reacciones de identificación pueden abordar la parte del examen correspondiente a la parte del análisis químico cualitativo. A continuación, pues viene la parte del análisis químico cuantitativo. En las unidades didácticas que hemos hecho, prácticas de análisis químico cualitativo y cuantitativo, vienen pues todas reflejadas las prácticas que deben estudiar. Hay una pequeña introducción teórica con una serie de reacciones y ahí pueden abordar esta parte, así como el cálculo numérico, que es muy sencillo porque solo se dedica a las prácticas que tenemos enunciadas. Y como todo el mundo sabe y todos los alumnos a estas alturas, pues a lo mejor se han hecho las prácticas, el cálculo numérico para el análisis cuantitativo pues es muy sencillo.
Perfecto. Segunda pregunta, análisis cuantitativo. Segunda parte de ese examen. ¿Seguimos adelante?
Sí.
Adelante, entonces.
Para abordar la primera parte, quiero, y esto ya lo he dicho, pero vuelvo a hacer hincapié, nos tienen que apoyarse con la bibliografía complementaria, aparte de las unidades didácticas, que es el libro de análisis químico cualitativo de Burriel, Lucena, Hernández y Arribas, que está indicado también en la guía, en el curso didáctico y en las unidades didácticas que acabo de mencionar. En ese libro pueden ver todas las reacciones químicas y completar, porque claro, hay que separar lo que es el laboratorio, que es un procedimiento, pero ahora un químico no solamente tiene que hacer un procedimiento y sacar un ion, sino que tiene que saber el fundamento del mismo. Ese fundamento del mismo es lo que debe trasladar con la bibliografía auxiliar.
Yo creo que está perfectamente entendido, por lo menos explicado.
Eso es lo que yo pretendía.
Bien, ¿le parece? ¿Ha agotado ya todo lo que es el examen?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, pues entonces, si le parece, aunque luego quede algún minuto y podemos hablar en conjunto, si le parece, entonces pasamos a esa segunda asignatura de la que hablábamos cuando empezábamos este tiempo de química analítica. Es la química analítica 2, esa segunda parte, y la profesora Álvarez Jiménez. Perdón, Dios mío. Gómez del Río, Isabel Gómez del Río. Gómez del Río, profesora Gómez, sí, del Río, ya puede empezar.
Sí, gracias. La asignatura química analítica 2 consta de dos partes bien diferenciadas. Métodos ópticos, que se estudian en el primer cuatrimestre, y métodos electroquímicos en el segundo cuatrimestre. Por lo tanto, como ya se han examinado los alumnos de la primera parte, yo solo les hablaré de los métodos electroquímicos. En primer lugar, me gustaría hacer un comentario acerca de la guía didáctica, que ya estamos recalcando en esta sesión. Como todos los alumnos deben saber, el equipo docente de la asignatura ha escrito una guía para facilitarles el estudio. En ella encontrarán explicaciones teóricas, problemas resueltos y problemas de autoevaluación. Quiero hacer especial hincapié en que, como se ha dicho, la guía no es autosuficiente, por lo que no deben estudiar únicamente lo que en ella se indica, ya que solo son orientaciones para facilitarles el estudio. El libro base, que este año la editorial, sin avisarnos, ha cambiado la edición, es Principios de Análisis Instrumental, de Skug, Holler y Neyman. En el caso de los métodos electroquímicos, es prácticamente igual a la edición anterior, solo que han cambiado la numeración de los capítulos. En la edición anterior comenzaba en el capítulo 19 y ahora empieza en el 22. Los problemas son una mezcla de los de las ediciones anteriores. Yo les recomiendo que traten de resolver el mayor número posible de problemas para ir comprobando el progreso de su aprendizaje. Esta asignatura consta, por lo tanto, de 5 capítulos. En el primer capítulo se hace una introducción a la química electroanalítica y se repasan algunos conceptos que ya han debido aprender en el primer ciclo de la licenciatura, como por ejemplo, ¿qué es una célula electroquímica?, ¿de qué está compuesta?, ¿qué diferencia hay entre una reacción redox y una reacción electroquímica?, etcétera, etcétera. Se comparan los métodos electroquímicos con otros métodos, resaltando sus ventajas, y se resuelven problemas relacionados con el cálculo de los potenciales de electrodo. En el segundo capítulo, habrán puesto en el libro potenciometría, pero a mí me gusta más llamarles métodos potenciométricos, se explica que la diferencia de potencial entre dos electrodos está relacionada con la concentración, o mejor, con la actividad, de una especie electroactiva mediante la ecuación de Nernst. ¿Por qué son útiles estos métodos? Porque son muy sencillos de manejar y no son caros. Por ejemplo, se puede determinar el contenido en fluoruro de una pasta de dientes midiendo la diferencia de potencial que se produce entre un electrodo selectivo de fluoruros y un electrodo de referencia introducidos en una disolución que contenga dicha pasta de dientes. También se pueden realizar valoraciones ácido-base sin necesidad de utilizar un indicador coloreado, con lo que además de las ventajas que presenta el método, se evita el error debido a la apreciación del color por el ojo humano. En el tercer capítulo se estudian los métodos culombimétricos de análisis. En el libro ponen culombimetría, pero yo creo que es más correcto decir métodos culombimétricos de análisis. Y en la guía encontrarán unas breves nociones de los métodos electrogravimétricos, que no están recogidos en el libro y que si quieren pueden ampliar utilizando la bibliografía que se les recomienda. Todos estos métodos se caracterizan por el hecho de que algunas reacciones se completan totalmente en una célula electroquímica. La cantidad de sustancia que puede contener una determinada muestra se calcula o bien pesando un compuesto insoluble depositado sobre el electrodo o midiendo el número de coulombios que se necesitan para completar la reacción. En el cuarto capítulo se estudian los métodos voltamperométricos, en los que se aplica un potencial a un electrodo y se mide la corriente que resulta. Cuando el electrodo que se utiliza es el de mercurio, estos métodos se denominan polarográficos. Se aplican para la determinación de muchos cationes metálicos, grupos funcionales que pueden ser oxidados o reducidos, etc. El último capítulo se dedica al estudio de los métodos conductimétricos, que no los encontrarán en el libro y que, como se indica, deben estudiarlos por la guía o por algún otro texto. En esta parte no hay problemas, ya que son muy tediosos y no tendrían tiempo para resolverlos en las 2 horas que disponen en el examen. Al final de la guía he incluido una serie de prácticas de laboratorio, algunas de las cuales realizamos en la sede central. Estas prácticas son voluntarias y ya estamos haciendo los grupos de los alumnos que se han apuntado, tratando de no interferir con otras que tengan que realizar. Para terminar, me gustaría decirles que si tienen acceso a Internet, visiten nuestra página web, que la mantiene actualizada el director del departamento, profesor Jesús Senén Durán Alegría. Para ello, deben de entrar en la página principal de la UNED, que es www.uned.es. Dentro de ella deberán ir a departamentos, después al de Ciencias Analíticas y a continuación a páginas propias. Allí podrán encontrar muchísima información y las pruebas de evaluación a distancia que pueden imprimir, por lo que no tienen necesidad de ir al centro asociado para adquirirlas. Una recomendación importante que les hago a nuestros alumnos es que traten de resolver problemas básicos de química analítica, ya que muchas veces cometen errores en los exámenes, no porque no se sepan la asignatura, sino porque no saben hacer cálculos básicos. Espero que se pongan en contacto conmigo mediante alguno de los medios de los que actualmente disponemos si necesitan resolver cualquier duda, no justo la semana antes de los exámenes, sino a medida que vayan estudiando la asignatura. Y para terminar, les querría decir que acaba de aparecer en la librería ya en distribución nuestro CD-ROM, Métodos Potenciométricos de Análisis, que acabo de recibir yo uno esta mañana. Es un CD-ROM muy interactivo que pueden utilizarlo para el capítulo correspondiente al capítulo tercero al capítulo segundo correspondiente a los métodos potenciométricos de análisis y que yo creo que les puede ayudar.
Hay una expresión, profesora Gómez del Río, lo he dicho bien, que usted acaba de decir cuando dice que los alumnos se saben la asignatura, nos estamos refiriendo a la asignatura de química analítica 2, pero que fallan en los cálculos básicos. ¿Se referirá quizá usted a lo que estaba diciendo la profesora Álvarez? O sea, sepan ustedes los mecanismos básicos de reacción y sepan luego cómo, no sé, incluso la marcha analítica, cómo se va... ¿Se está usted refiriendo a lo que se refería la profesora Álvarez?
Efectivamente, en parte sí tiene razón. Me estoy refiriendo a que deben de saber la química analítica básica que se estudia en los primeros cursos de la licenciatura, porque nosotros no tenemos ninguna asignatura en tercer curso. Quiere decirse que hay un lapsus de tiempo entre el segundo y el cuarto que los alumnos dicen, no, es que eso era del segundo curso y yo ya no me acuerdo. No, hay ciertos conceptos básicos que sí que tienen que saber, aunque no se hayan dado en tercer curso. Quiere decir que eso es parte del bagaje de estudios que tiene que tener un alumno y que deben de ser su formación académica. Entonces, hay cálculos básicos muy sencillos, aparte de que tienen que saberse reacciones. Cálculos básicos numéricos, como son muy sencillos, que no se lo saben. Entonces, se sabe muy bien la asignatura correspondiente a la química analítica 2 de cuarto, pero hay cálculos que se apoyan en esos cálculos básicos. Entonces, fallan en el problema, no porque no se sepa la asignatura, sino porque no realizan los cálculos correctamente.
Profesora Álvarez, ¿qué es lo que pasa con los alumnos? Habría que preguntar qué dificultad es la que tienen para realmente conocer los elementos básicos de una ciencia, en este caso concreto una aplicación, la ciencia analítica, para después llegar al empleo de los métodos analíticos. ¿Cómo quería usted que los
electroquímicos?
¿Cuáles serían esas dificultades? ¿O es difícil contestar así de golpe y por razón?
No es muy fácil, pero tanto la profesora Gómez del Río como yo venimos de la Universidad Complutense y entonces hemos tenido la oportunidad pues de tener alumnos en clases presenciales. Y nuestra pequeña experiencia, tanto la de ella como yo, y a veces en conversaciones que hemos tenido en el departamento, pues sobre esta cuestión que usted nos está preguntando y que nosotros con la edición del material didáctico que hemos hecho tanto el año pasado como esto, como del CD-ROM que acaba de hablar, pues tratamos de paliar estas dificultades, hemos llegado en nuestra modestia a una pequeña conclusión. Que quizá, bueno, no sea solo la nuestra, sino también de otros profesores, ya digo, de diferentes universidades. Pero que aquí quizá el vicio sea un poco mayor. Cuando a mí me llama un alumno por teléfono y me pregunta, oiga, la plantilla, ya me desconcierta, porque la química analítica no tiene plantilla. Quiero decir que un problema analítico en un vaso, una sustancia en sola, pero ya no sola, sino sola en diferente concentración, tiene un resultado diferente, una metodología diferente de resolver que cuando está en otra concentración, porque es despreciable unos hechos que unas concentraciones son y otras no. Luego puede estar acompañado de otras sustancias y puede tener una reacción química. Puede estar acompañado de otras sustancias incluso no haber reacción química, sino ser un efecto de ion común o un efecto salino. Entonces no hay plantilla. El alumno tiene que tener una comprensión. Entonces, mientras el alumno trate de hacer 200 problemas y aplicar este a la plantilla, como ellos dicen, yo creo que eso es un pequeño fallo. Entonces, es aquello de no me des un pez, enséñame a pescar.
Es una curiosidad malsana por mi parte, pero ¿qué le contesta usted al señor que está estudiando una carrera universitaria encarando un problema de unas características determinadas y que se le ocurre pedir la plantilla, o sea, la fórmula para resolver el problema?
Pues lo primero que le digo es que se olvide de la plantilla. Y luego que trate de empezar a resolver el problema un poco como hemos puesto en esa guía de cuarto curso o en las prácticas de análisis químico cualitativo y cuantitativo. Como he empezado esta charla, pues dije que estudiando las propiedades. Por ejemplo, si yo pongo, y me voy a ceñir al mismo ejemplo, en el examen plata más OH, lo primero que tienen que tratar es de ver qué posibilidad de reacción tiene. Si es una reacción, pues tiene que ser, ya la tienen que enclavar dentro de un ácido base y ya dentro de ese ácido base ver qué posibilidades de reacción tiene. O bien, si es un amoníaco, es una reacción ácido base, pero entonces es de otro tipo y es formación de un complejo. Es un ácido base, pues con un complejo de Lewis. Entonces, lo primero, ver qué hay. Y cuando traten de ver qué hay, cómo se resuelve. Pero no coger una fórmula y decir, ah, pues planto una constante de equilibrio o va, no. Primero, tratar de resolver el problema mentalmente, tras ver lo que hay y luego numéricamente. Pueden no llegar al final, pero si aplican ese método pueden tener la mitad o un tercio. Entre el 0 y el 10 que se califica el problema, como se dice en esa guía del curso, en la parte correspondiente a la calificación, hay una gama de números grande. Puede quedarse con un 3, puede quedarse con un 4, puede quedarse con un 6. Todo puntúa.
Profesora Gómez del Río, hablaba usted del CD-ROM, hablaba también de la página web actualizada por el director del departamento, el profesor Senén Durán Alegría, hay que decirlo todo. Bueno, Jesús Senén Durán Alegría. ¿Cree usted que sin haber llegado a leer las guías, puesto que es una de las cosas que más insistimos siempre en todos los programas de radio, por favor, leanse ustedes las guías, sin haber pasado por esas, van a saber utilizar las herramientas poderosas, evidentemente, que se les ofrece ahora con la web, con el CD-ROM?
No, yo creo que no, que lo fundamental es primero leerse las guías. Es como cuando nosotros dábamos clase en la Complutense, el primer día ponías en en inicio a los alumnos del curso, decía que en este curso vamos a dar esto, lo otro y lo demás allá, y esto se va a explicar de tal manera y vamos a llegar a estas conclusiones. Lo único que ahora, en lugar de explicarlo en la pizarra, pues lo explicamos en la guía. Entonces, los alumnos deben de saber exactamente con qué medios dispone esta universidad. Entonces, tienen que saber que esta universidad se guía por unas guías del curso. Luego, aparte, tenemos nuestros materiales, pero lo primero que tiene que saber el alumno es de qué dispone. Si yo me voy a una biblioteca, tengo que saber realmente que si hay un catálogo de libros, si hay vídeos en esa biblioteca, qué es lo que hay. Pues en el departamento tiene que saber que nosotros en esta asignatura pues tiene cada uno su guía, y en esa guía pues entonces se puede conocer cada una de las posibilidades que puede tener el alumno, que hay CD-ROM, que puede entrar en la página web, que está muy bien que luego utilicen todas estas metodologías que tenemos ahora, nuevas tecnologías que tenemos ahora, pero de primeras que se lean la guía para que no nos llamen por teléfono y nos digan, es que no sé, y le diga, página 7, renglón tal. No, hay que leerse primero la guía y después utilizar todas las metodologías, entrar en la página web de la UNED, que tiene muchísima información de todo tipo, no solamente química, para poder jugar al ajedrez. Alguien que le esté interesado, por ejemplo, poder jugar al ajedrez, pues puede utilizar la página web del departamento.
Bueno, pero de todas maneras habrá un CD de la guía.
Hay un CD de la guía, sí, que lo edita la facultad, y que sí, el alumno que disponga de ordenador puede utilizarlo. Entonces, en ese CD está prácticamente los contenidos que se dan en la guía didáctica. O sea, en lugar de leerlos en el papel, pues lo tienen en el CD-ROM. Yo soy muy avanzada en tecnologías, pero donde esté un buen libro, pues la verdad, al principio yo prefiero leerme en un libro todas las cosas y después ir al CD-ROM si es que quiero algo específico, por si no tengo que sacar por impresora todo lo que yo quería sacar. Pues bueno, es una manera de no tener que ir a comprar o de adquirir el material en la librería, pero por otra parte el papel siempre queda, entonces claro, es mucho más
bueno,
práctico.
De todas maneras, que por nosotros no quede, o sea, el recordarles que, como acaba de decir la profesora Laura del Río, Gómez del Río, no, si acabar el programa mal, pero la profesora Gómez del Río acaba de decir que lo importante es léanselo ustedes, por favor. También han dicho ustedes que, por favor, si tienen alguna dificultad, llámenos. Por nosotros, si le parece, profesora Gómez del Río, repetimos la página de la UNED y cómo ponerse en contacto.
Sí.
Con
www.uned.es. Esa es la página principal. Pues ahí encontrarán una foto muy bonita de la biblioteca, que recomiendo a los alumnos que entren. Y que vayan a la biblioteca, porque yo a todo el mundo que viene a la universidad nuestra, pues estoy muy orgullosa de nuestra biblioteca. Entonces, eligen la biblioteca, entonces entran en departamentos, después en el de ciencias analíticas y a continuación páginas propias. Al entrar en páginas propias, pues ya pasan a toda la información que introduce el departamento.
Bien, pues si les parece, profesora Gómez del Río y profesora Álvarez Jiménez, no daremos más información que a lo mejor emborrona la comunicación. Pero por hoy, buenas noches, muchas gracias y siempre, siempre, hasta siempre. Profesora Gómez del Río.
Gracias.
Profesora Álvarez Jiménez.
Buenas noches y vuelvo a darle las gracias por la oportunidad que nos ha brindado al departamento.